Muy bien, mis hermanos. Fíjense que yo estoy seguro que habrán vivido situaciones que podríamos calificar como situaciones agridulces. Es decir, aquellas situaciones que parecen empezar bien, de una manera dulce, pero que al final terminan de una manera amarga, de una manera un tanto agria. Terminando de una manera que empezó siendo dulce, pero al final dices, la cosa no ha acabado tan bien como había empezado. Y fíjense que esto es lo que nos encontramos en 1 Samuel 14, mis hermanos. Nos encontramos una salvación que es agridulce. Empezó aparentemente bien, con algo muy dulzón, pero vamos a ver que al final, mis hermanos, había algo amargo y agrio que se escondía detrás de esa salvación. Así que tengan este capítulo 14 del primer libro de Samuel abierto delante de ustedes, mis hermanos, y como bien ha dicho Juan, este capítulo tiene que entenderse juntamente con lo que es el capítulo 13. Si recuerdan, empezó un poquito el capítulo 13 ya esa batalla o esa preparación de la batalla contra los filisteos. Y al final del capítulo 13, si recuerdan, mis hermanos, acabamos en una situación la semana pasada un tanto desesperanzadora, una situación un tanto de desesperanza. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que Saúl había desobedecido a la palabra de Dios. ¿Y qué había sucedido entonces? Dios lo había sacado del reino, la dinastía de Saúl fue sacada del reino, Samuel se fue, por lo tanto Saúl se encontró sin la palabra de Dios y después se encontró solamente con 600 hombres. Ahí estaba Saúl y Jonatán en Gabaa de Benjamín, solamente con 600 hombres. Y no solamente había acabado de esta manera, sino que recuerden que los filisteos habían empezado una estrategia militar muy concreta. Se habían dividido en cuatro guarniciones para cubrir lo que eran las diferentes rutas y carreteras para cerrar a lo que era Israel. Fíjense si van al capítulo 13, mis hermanos. Vemos lo que son esas cuatro guarniciones en las cuales se dividieron los filisteos. Fíjense en el versículo 17 del capítulo 13. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón que marchaba por el camino de Orfa hacia la tierra de Sual. Versículo 18. Otro escuadrón que marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón que marchaba hacia la región que mira al valle de Ceboim hacia el desierto. Y un cuarto escuadrón, en el versículo 23, que fíjense, dice, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Por tanto, cuatro escuadrones, mis hermanos, que lo que hacían eran cerrar las rutas para los israelitas, y por lo tanto la situación parecía de una desesperanza impresionante. Aparte de esto, los filisteos, recuerden que evitaron que los israelitas pudiesen tener acceso a herreros para afilar sus armas y construir espadas y lanzas. De tal manera que no tenían acceso a ellos, solamente tenían palos, mis hermanos. Por tanto, cuando llegamos al final del capítulo 13, nos encontramos una situación totalmente de desesperanza. Y uno piensa, bueno, ¿va a haber salvación para Israel en esta situación? Y la respuesta es sí. Dios volvió a salvar a su pueblo. Y esto lo vemos en el capítulo 14. Es la salvación que Jehová obró. Fíjense en el versículo 23 del capítulo 14. Es el resumen de esos primeros 23 versículos. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Dios ya lo había salvado. Lo había salvado de Nahash el amonita. ¿Se acuerdan? Aquel que le costaba un ojo de la cara. Aquel que sacaba los ojos derechos, mis hermanos, y ahora Dios vuelve a salvar a su pueblo de sus enemigos, de los filisteos. Ahora bien, mis hermanos, esa salvación era agridulce. Porque esa salvación, en cierta manera, no llegó a ser todo lo que podía haber sido. Pero no por Dios, mis hermanos, porque Dios no falla y nunca fallará en su plan de salvación, sino que fue agridulce por la actitud que Saúl tuvo en relación a ese trabajo redentor y salvador que Dios estaba haciendo a favor de su pueblo. Fíjense, cuando vamos a este capítulo 14, hay tres partes bien claras. Los primeros 23 versículos nos hablan de esa salvación que Dios obró y nos muestran una condición ineludible en esa salvación, una condición que tenía Jonatán, pero que no tenía su padre Saúl. La segunda sección es del versículo 24 hasta el versículo 46, mis hermanos, que nos damos cuenta de que en este capítulo que se compara en cierta manera Jonatán con Saúl, va a haber una advertencia. Algo dulce está ahí, pero va a acabar bien amargo por la actitud de Saúl y el pecado de Saúl. Y finalmente vamos a acabar, mis hermanos, con lo que es, en cierta manera, un resumen de la situación y de las batallas de Saúl. Esto, mis hermanos, nos da en cierta manera en el día de hoy lo que son tres puntos básicos, ¿ya?, que son los que empiezan a salir delante de ustedes en la pantalla, de este capítulo 14. Así que tengan este capítulo 14 abierto delante de ustedes, porque es largo, así que no vamos a mencionar todas y cada una de las cosas. Es importante que tengan la historia del capítulo 14 en su mente. Pero fíjense, ¿qué destacaremos hoy en relación a esa salvación de Dios, a ese trabajo redentor de Dios? Primero, vamos a destacar lo que es la condición que debemos considerar en la salvación de Dios. Segundo, veremos la advertencia a actitudes que podemos tener en contra de la salvación de Dios. Y tercero, la posición que debemos asumir en la salvación de Dios. La condición, la advertencia y la posición. Vamos al primer punto, mis hermanos. Esa condición que debemos considerar en la salvación de Dios. Y fíjense que la condición aquí es que la fe en el Dios Salvador es condición ineludible para la salvación. Y eso lo vamos a ver en los primeros 23 versículos del capítulo 14. Esos versículos nos van a mostrar, mis hermanos, que esa condición ineludible en esa salvación de Dios es precisamente la fe. Algo que vamos a ver que tuvo Jonatán y que fue totalmente carente en su padre Saúl. Pero fíjense cómo empieza el capítulo 14, que sigue la historia del 13. Se nos dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de este lado. Y no lo hizo saber a su padre. Fíjense, mis hermanos, qué es lo que sucede aquí. Dos hombres, Jonatán y su escudero, Don Quijote y Sancho Panza, ¿ya? Jonatán y su escudero, mis hermanos, fíjense, dos hombres que deciden pasar contra la guarnición de los filisteos. ¿Se acuerdan cuántos filisteos había, mis hermanos, en el capítulo 13? Había 3.000 carros, 600 hombres a caballo, una multitud de hombres a pie. Y ahora estos dos hombres deciden ir contra una guarnición de esos filisteos. Evidentemente no había 3.000 carros en esa guarnición, pero por seguro había más de dos hombres. Por lo menos había 20 hombres en esa guarnición. Y lo sabemos, mis hermanos, porque fíjense en el versículo 14 que se nos dice que aquellos que mataron Jonatán y Saúl fueron en la primera matanza lo que había como 20 hombres. Por lo tanto, al menos 20 hombres sí que lo sabía. Ahora, fíjense que dos hombres van contra la guarnición, mis hermanos, de los filisteos. Y fíjense que esa idea de ir contra la guarnición de los filisteos vuelve a repetirse en el versículo 6. Fíjense, prácticamente la expresión es la misma. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Se dan cuenta? La frase es prácticamente idéntica o paralela a lo que se dice en el versículo 1. ¿Qué es lo que nos muestra esto, mis hermanos? Esto nos da un paréntesis. Nos muestra que la idea de ir contra los filisteos en realidad empieza a darse de manera práctica a partir del versículo 6. ¿Saben lo que hace esto, mis hermanos? Que en medio de este paréntesis tenemos los versículos del 2 al 5 donde se nos da una información que es de gran importancia. Una información para que entendamos, mis hermanos, la situación en la cual Jonatán y su escudero se estaban metiendo. Fíjense qué situación se nos describe en el versículo 2. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Fíjense, mis hermanos, que la palabra Migrón aquí en realidad es la idea de la era donde se trillaba o donde se aventaba el trigo. Y generalmente esas zonas en las ciudades solían estar en las puertas de las ciudades, a las afueras. Porque para aventar el trigo, ¿qué es lo que necesita? Se necesita, en cierta manera, viento para que cuando el trigo se avienta, sea separado. Y solían estar a las afueras de las ciudades, fuera de las murallas. Pues muy probable que ahí estaba Saúl, mis hermanos, debajo de un granado, de un árbol, en ese Migrón, ¿ya?, en ese lugar donde se aventaba el trigo. ¿Por qué eso es importante? Porque fíjense, mis hermanos, que los jueces solían ejercer sus juicios en lo que eran debajo de los árboles. Nos acordamos de Débora en el libro de Jueces, que ella ejercía sus juicios, las profetiza, ejercía sus juicios ¿dónde? ¿Sentada debajo de qué? De una palmera. Y muchas veces lo que eran las funciones de juzgar se hacía en las puertas de las ciudades. Por eso, mis hermanos, cuando van al libro de Proverbios, muchas veces nos encontramos textos como aquello que dice que la sabiduría alza su voz en las calles, ¿ya? Da sus razones en las plazas, alza su voz y clama en lo que son los principales lugares y en las entradas de las puertas de las ciudades, nos dice la sabiduría, declara sus razones. Por tanto, las puertas de las ciudades eran un lugar donde se ejercían juicios. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que fíjense, mis hermanos, se está describiendo a Saúl, no solamente como rey, sino también como aquel que debía ejercer juicio. ¿Juicio contra quién, mis hermanos? ¿Para qué había sido escogido Saúl? ¿Se acuerdan del capítulo 9, versículo 16? Dios lo había escogido para acabar con sus enemigos, los filisteos. Era Saúl quien debía ejercer juicio contra los filisteos y no Jonatán. Pero ¿cómo nos lo encontramos, mis hermanos? Ahí sentadito, debajo de un granado, y Jonatán, que no le había dicho nada, mis hermanos, contra los filisteos. Pregúntense qué podía ir mal, mis hermanos. Dos hombres, dos, contra más de 20 filisteos. Un rey desechado, con un reino perdido y sentado debajo de un árbol sin hacer nada. ¿Qué podía ir mal, mis hermanos, en esa salvación? Pero fíjense, hay más. Ahora fíjense que se describe en el versículo 3. Se nos describe, mis hermanos, lo que es el sacerdocio. Y fíjense el sacerdocio. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, la gloria de Dios se ha ido, hijo de Fines, hijo de Li. ¿Se acuerdan de Fines? ¿Se acuerdan de Li? Mis hermanos, ¿se acuerdan que esa línea sacerdotal había sido qué? Había sido juzgada y rechazada por Dios, mis hermanos. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Dos hombres contra más de 20. Un rey desechado, con un reino perdido, sin hacer nada. Y una línea sacerdotal totalmente desechada por Dios, mis hermanos. ¿Qué podía salir mal aquí? ¿Qué podía salir mal? Pero es que hay más. Fíjense ahora la descripción geográfica del versículo 4. Se nos dice, mis hermanos, que Jonatán y su paje, su armero, van entre lo que es dos grandes peñascos, es decir, en medio, en cierta manera, de un valle. Y había dos grandes peñascos, uno que se llamaba Bosés y el otro que se llamaba Sené. Y posiblemente Bosés significa resbaladizo y Sené lo que es espinoso. Por tanto, no tenían muy buena fama lo que son esos dos peñascos, ¿ya? Eran bien conocidos. Ahora muchos van, lo que es, uno sube a los picos, ¿ya? Y a veces te ponen planos ahí, donde se dice, mira, y te marcan la pica de Stats, Puigmal, Finestrella, el Pedraforca, este sale en todas partes, el Pedraforca, ¿ya? Y uno identifica lo que son los montes. Pues posiblemente aquí esos montes, esos peñascos estaban identificados, mis hermanos. Y por medio de esos peñascos iba a pasar Jonatán con su paje. Dos peñascos, mis hermanos, que los situaban en un valle. Y eso era un problema, ¿saben por qué? Porque siempre la situación y la posición más alta es posición de ventaja. Y sobre todo en lo que son las estrategias militares, las posiciones elevadas son las posiciones de ventaja. Los que están en los valles o en los desfiladeros tienen toda la desventaja. Y por ahí se iban a meter, por lo que era el Bosés, el resbaladizo, y Sené, el espinoso. Y es muy probable, mis hermanos, que el campamento de los filisteos estuviese en la parte alta, porque fíjense que se nos dice, subid a nosotros. En el versículo 13 se dice que Jonatán fue trepando con sus manos y sus pies, por lo tanto tenían que subir a una posición más alta. Piensen ahora, mis hermanos, piensen ahora, dos hombres contra más de 20, con un rey desechado, con un reino que lo había perdido, sin hacer nada, con un sacerdocio desechado, en medio de un desfiladero, entre el espinoso y entre el resbaladizo, y con los filisteos en una posición más alta, mis hermanos. ¿Qué podía ir mal aquí? ¿Qué podía ir mal? ¿Saben lo que podía ir mal? Todo podía ir mal, mis hermanos. Todo podía salir mal en esta situación. Todo, absolutamente todo. Cometí el error, mis hermanos, en las rebajas de comprarme un cinturón. Un cinturón de esos modernos que no tienen agujeros, que puedes ponerlo donde quieras, ¿ya? Pero cometí el error de que ese cinturón, mis hermanos, ya, era primero en tiempo de rebajas. Segundo, nadie sabía de dónde venía ese cinturón. Y tercero, valía solamente 3 euros ese cinturón. Mis hermanos, ¿qué podía salir mal? ¿Ya? Pues saben que todo salió mal con ese cinturón, mis hermanos. Porque no aguantó ni una semana ese cinturón y al cabo de la semana ya se destrozó de arriba abajo completamente. Pues saben, esa información del capítulo de los versículos del 2 al 5 nos está precisamente diciendo esto, la Biblia. Nos está mostrando lo que es la situación en la cual Jonatán y su armero se estaban poniendo y nos está diciendo que era una situación donde no podía haber victoria, donde no había salvación, donde todo, absolutamente todo, podía salir mal. Y lo que se está leyendo aquí dice, no había posibilidad de salvación, Jonatán, no vayas, no te metas ahí dentro. Y entonces llegas al versículo 6 como lector y ¿qué encuentras? A Jonatán diciendo, dijo pues Jonatán a su paje, ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos, mis hermanos. Y uno piensa aquí, solo hay dos posibilidades. Una, o que ese hombre era muy necio, o dos, que había algo vital en su vida para hacer esto. Una condición ineludible para acercarse. Y lo que había, mis hermanos, en la vida de Jonatán era la condición ineludible de tener fe en el Dios que salva. Y fíjense que esta fe, mis hermanos, se muestra 3 veces en ese texto. En el versículo 6 es claro, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Fíjense en el versículo 10, Jehová los ha entregado en nuestra mano. Versículo 12, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí Jonatán tenía la condición ineludible, la confianza en que aún y la situación que era totalmente desesperada y contraria a mis hermanos, en una casa de apuestas, todas las apuestas hubiesen ido a los filisteos y ninguna a Jonatán. Pero mis hermanos, Jonatán tenía esa condición ineludible para la salvación, que es precisamente fe en el Dios que salva. Pero no cualquier tipo de fe. No tenía una fe, mis hermanos, manipulativa. No era la fe como Israel cuando trajo el arca en medio del campamento. Traemos el arca y así el Señor seguro que nos salvará y nos bendecirá. No era una fe manipulativa que podía pensarse que forzaría a Dios a salvarles en esa situación. No era ese tipo de fe, mis hermanos. No era una fe que pensaba, bueno, si creo, seguro que el Señor me va a salvar. No era esto, mis hermanos. Era una fe que primeramente estaba totalmente sometida a la soberanía de Dios en la salvación. Una fe que entendía, mis hermanos, que Dios no está forzado a salvar, pero que Dios tiene el deseo de salvar. Que Dios no está forzado a salvar, pero que Dios tiene la voluntad de salvar a los suyos. ¿Y dónde lo vemos esto? Fíjense la frase del versículo 6. Quizás haga algo Jehová por nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese quizás es fundamental, mis hermanos. Ese quizás lo que está determinando aquí, mis hermanos, es que Jonatán cree que Dios es soberano en la salvación. Que Jonatán, mis hermanos, creía que Dios no estaba forzado a salvar. Quizá Dios pueda hacer algo por nosotros. Quizá Dios, mis hermanos, pueda salvar. ¿Por qué? Fíjense, Jonatán sabía que Dios no estaba forzado, pero tenía el deseo y la voluntad de salvar. Porque esa fe de Jonatán, mis hermanos, creía en otra cosa. Estaba depositada en Dios. Y que Dios es el que es capaz y tiene todo el poder para salvar con mucho o con poco. Fíjense cuando dice en el versículo 6, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil, literalmente Dios no está restringido, Dios no está limitado para salvar con muchos o con pocos. Si Dios tiene la voluntad y el deseo de salvar, lo va a hacer con muchos o con pocos, mis hermanos. Y fíjense que la fe aquí de Jonatán estaba puesta sobre Dios. No estaba puesto sobre él mismo, no estaba puesto creyendo que era su fe la que lo salvaría, ni su acto de creer lo que lo salvaría. Porque no era su fe ni el acto de creer lo que iba a salvar a Jonatán, sino el Dios que salva, el Dios salvador. Fíjense lo que está diciendo un poquito Jonatán aquí, mis hermanos, es que, parafraseando, decía, Dios es el que puede salvar. Dios es el que tiene la soberanía de salvar si Él así lo desea y tiene ese deseo y esa voluntad y creo que Dios puede salvar. La pregunta es, ¿cómo sé que Dios salva y tiene ese deseo? Bueno, armero mío, lo sabremos cuando nos pongamos por fe en las manos del Dios que salva. Ahí sabremos y conoceremos a nuestro Dios Salvador. Pero alguien podría decir, pero bueno, Rubén, mucha fe, pero le puso una prueba a Dios, Jonathan. ¿Se fijan? Le puso una prueba. Dice, bueno, vamos a ver, vamos a hacer esta prueba. Si cuando llegamos ahí nos mostramos delante de los filisteos, entonces ellos vienen a nosotros, quiere decir que no se fían, no vayamos. Pero si nos dicen subid, entonces será señal de que Dios nos los ha entregado en sus manos. Bueno, mucha fe, pero le puso una prueba. Pero cuidado, mis hermanos, porque hay pruebas, ¿saben qué? Hay pruebas que surgen de la incredulidad de uno. Y hay pruebas que surgen de que verdaderamente uno confía en el Dios que salva. Y la línea entre estas dos pruebas, mis hermanos, es una línea muy fina. Hay aquellas pruebas que pueden ponerse, mis hermanos, porque a veces quizá no creemos que Dios pueda hacer esto y se pide la prueba, no para demostrar que Dios lo haga, sino para sacar la incredulidad que hay en la vida de uno. Bueno, eso es tentar a Dios. Y esto no es, mis hermanos, lo que aquí estaba pasando con Jonathan. Jonathan creía en ese Dios que es soberano para salvar y que puede salvar, mis hermanos. Y en base a esa fe es que ahora Jonathan, mis hermanos, le pide a Dios que su voluntad sea mostrada en base a esta confianza. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, le dijeron, subid a nosotros. Fíjense que se burlaron un poco los filisteos, ¿ya? Fíjense en el versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. ¿Se acuerdan que se escondieron los filisteos, los hebreos? Ahí salen los hombres de las cavernas, ya los escondidos aquí. ¡Subid a nosotros! Y eso fue la señal precisamente para Jonathan. Dios los ha entregado en nuestra mano, Dios los ha entregado en la mano de Israel. Y es muy gráfico lo que aparece. Empieza a trepar Jonathan con manos y pies, mis hermanos, y los que le van ahí saliendo, venga, les va dando y van cayendo, y el armero que va detrás los va matando, mis hermanos. Hasta 20 hombres cayeron. ¿Qué podía salir mal, mis hermanos? ¿Saben lo que podía salir mal? Nada podía salir mal. Porque Dios es quien obró la salvación. Pero obró la salvación, mis hermanos, bajo una condición ineludible que no puede perderse de vista aquí, la condición ineludible de fe en el Dios que salva. Porque, mis hermanos, una de las cosas que vamos a ver ineludible en la salvación que Dios ha puesto en esa salvación que obra es la condición de creer en el Dios que obra la salvación, con muchos o con pocos. Porque si esa condición ineludible de fe no está allí, lo siguiente, mis hermanos, es que la falta de fe en un Dios salvador es algo nulo en la salvación. Y eso nos lo encontramos en su padre Saúl. Fíjense, antes de cerrar este primer punto, mis hermanos, así a modo de aplicación, fíjense qué es lo que sucedió con esa victoria de Jonathan y de su armero. Acabaron con 20 y creó pánico en ese campamento, en esa guarnición de los filisteos. Fíjense cómo hubo pánico, cómo hubo confusión, fíjense cómo estas palabras se repiten varias veces. Fíjense el versículo 15. Y hubo pánico en el campamento, hubo consternación en el campamento. Fíjense el versículo 16. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. Si van al versículo 19, alboroto. En el versículo 29 vuelve a aparecer esa idea de turbación, alboroto, consternación. Y fíjense que aquí, mis hermanos, que entonces los centinelas lo vieron y le dicen a Saúl, oye, algo pasa. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Bueno, Saúl pasa revista. ¿Quién falta que ha hecho esto? Falta Jonathan y su armero. ¿Y qué es lo que entonces pide aquí Saúl? Traerme el arca de Dios. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 18. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Acuérdense que en 1 Samuel 7 vimos que el arca había llegado a la ciudad de Kirat Jearim, pero de alguna manera ahora había sido llevada a la capital del reino, que era Gabá de Benjamín. Ahí estaba el arca. Dice, traedme el arca. ¿Eh? Y fíjense, mis hermanos, que es muy probable que Saúl pidiese esto porque había algo importante en la ley. En la ley de Dios, mis hermanos, en Deuteronomio 20, los versículos del 1 al 5, Israel no podía salir en batalla contra un enemigo muy superior a él sin que el sacerdote diese ciertas palabras antes de que Israel saliese en batalla. Fíjense en Deuteronomio capítulo 20, del versículo 1. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y alabará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, no azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Se dan cuenta? Este era el patrón. Este, en cierta manera, mis hermanos, era la estrategia, el patrón de Dios. Cuando vayáis contra vuestros enemigos, el sacerdote se levantará y os hablará. No tengáis miedo porque Jehová va a pelear por vosotros. Y posiblemente Saúl pide el arca para que esto se dé. ¿Pero qué sucedió entonces, mis hermanos? Empezó un revuelo. Y el clamor y la confusión de la guarnición de los filisteos empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces, ¿qué es lo que le dice Saúl al sacerdote, mis hermanos? Fíjense que Saúl al sacerdote, al final del versículo 19, le dice, detén tu mano. Es decir, para, no hagas nada, mis hermanos. Esto es significativo. Esto es la única ocasión en el Antiguo Testamento donde nos encontramos que eso sucede, mis hermanos. Donde se le diga al sacerdote, aunque ya hubiese sido rechazado, se le diga al sacerdote, para, no hagas lo que has de hacer, no hagas lo que Dios ha determinado que debía hacerse en la ley, en Deuteronomio mismo. ¿Se dan cuenta? Saúl estaba parando el patrón de Dios. Saúl estaba, en cierta manera, mis hermanos, anulando lo que Dios había determinado. Es como si Saúl le dijese, oye, déjate de tantos discursitos. ¿Aprovechemos qué? Aprovechemos el momento, aprovechemos la ventana que se nos ha abierto ahora, que están todos confundidos y hay un clamor, aprovechemos el momento. Déjate de discursitos, déjate de lo que Dios ha dicho y aprovechemos el momento. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia entre Jonatán y Saúl? Jonatán, mis hermanos, confió y tuvo fe en ese Dios que salva. Quizá Jehová haga algo por nosotros, porque no le es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Viene Saúl. Déjate, vamos a aprovechar el momento. ¿Se dan cuenta? Uno se movió por fe y otro se movió, mis hermanos, por el momento y por las circunstancias. Y llegaron ahí, mis hermanos, llegaron ahí y se encuentran todos confundidos, los filisteos matándose unos a otros, los hebreos que habían desertado y que estaban con los filisteos ahora se pusieron del bando también de los israelitas y también estaban acabando con los filisteos. Y ahí, mis hermanos, llega Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Saben lo que hizo, mis hermanos? No hizo nada. Si esa victoria se dio, fue nulo, mis hermanos, fue nulo. Si esa victoria se dio, no se dio por la fe de Saúl que nos tuvo. Se dio por la fe de Jonatán, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Es esa fe, esa condición ineludible. Y cuando vamos a este texto, mis hermanos, a ese texto de 1 Samuel 13 y 14, de manera conjunta, está construido en base a Éxodo 14. Cuando Israel estuvo también en una posición, mis hermanos, entre el peñasco de Bosé y Sene, pero entre el mar y los carros de Faraón. Y fíjense que hay paralelos ahí, que Israel estaba atrapado con 600 carros de Faraón. Israel, mis hermanos, estaba sin salida, pero Israel fue salvo porque hubo un hombre, poquito, ¿eh? Un hombre que creyó que Dios daría salvación. ¿Y ese quién fue? Ese fue Moisés. Le dijo a Israel, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Y ambos acontecimientos, Éxodo y Samuel 14, acaban con la misma frase. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Fíjense, mis hermanos, esa salvación de Dios contra los filisteos, mis hermanos, o hacia los filisteos, a favor de su pueblo, está construida en base a la salvación tipo y por excelencia en el Antiguo Testamento, es decir, el Éxodo. El Éxodo fue la salvación base en el Antiguo Testamento y el resto de salvaciones que Dios obra en Israel, mis hermanos, son el reflejo, son la evidencia de que el Dios Salvador seguía salvando de la misma manera a su pueblo. Y saben qué, mis hermanos, esto es lo mismo con nosotros. Porque la gran salvación que nosotros tenemos, el gran éxodo que Dios nos ha dado, mis hermanos, es la salvación que Dios nos ha dado por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia, mis hermanos, la condición ineludible para la salvación es creer en el Dios Salvador. Es creer en aquel que Dios ha dado para salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es creer con la misma fe que Jonatán creyó, mis hermanos. Una fe que entiende que Dios es soberano en la salvación. Una fe que entiende que Dios no está forzado a salvarte, pero tiene el deseo, el anhelo y la voluntad de salvar. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Es esa fe que entiende de que Dios no está forzado, pero tiene el deseo de salvar. Y si uno se pregunta, ¿cómo sé entonces que Dios tiene ese deseo? Lo sabrás cuando rindas tu vida en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Ahí sabrás que Dios tiene el deseo de salvar a los que creen en su Hijo Jesucristo. Una fe, mis hermanos, que está depositada en el Salvador. Porque ¿sabes qué? Creyó Jonatán que Dios puede salvar con muchos o pocos. Era Dios quien salvaba. Porque déjame que te diga algo, no es tu fe la que te salva, es Dios. No es la fe la que te salva, Cristo es el Salvador. No es el acto de creer el que te salva, es Cristo quien salva. Porque mis hermanos, nuestra fe será zarandeada en más de una ocasión. Nuestra fe dudará en más de una ocasión, mis hermanos. Pero nuestro Salvador no es zarandeado, nuestro Salvador no duda, nuestro Salvador es aquel que salva de manera plena. Y por lo tanto puedes acercarte con tu fe zarandeada, con tu fe imperfecta, con tu fe dubitativa. Puedes acercarte a Cristo Jesús el Salvador y aún y esa fe zarandeada, tu Salvador no se zarandea, sino que con poco Dios, con un hombre, salvó a los suyos. Y saben que esto sirve, mis hermanos, también para las pequeñas salvaciones a imagen de esta gran salvación en nuestra vida. Porque ¿cuántos no se han encontrado entre Bosés y Sené en su vida? ¿Cuántos no hemos estado en ese desfiladero con el peñasco Bosé resbaladizo y con el peñasco Sené al otro lado? Y uno dice, parece que aquí no hay salida. En esos momentos has de saber que Cristo sigue siendo tu Salvador. Que Cristo no es el peñasco, sino que Él es la roca eterna y fuerte. Y en estos momentos la condición ineludible es creer en aquel que quizás pueda hacer algo por ti, porque nada le es difícil salvar con mucho o con poco. Esa es la condición ineludible, mis hermanos, en lo que es la obra de salvación. Pero saben, hay una advertencia. Hay una advertencia, y es la advertencia a actitudes que podemos tener en contra de la salvación de Dios, en contra de ese trabajo salvador de Dios. Y ese es el segundo punto. Fíjense, aquellas actitudes, ¿qué actitudes son, mis hermanos? Aquellas actitudes que pueden turbar el trabajo salvador en medio del pueblo, mis hermanos. Y esto lo vemos a partir del versículo 24 en adelante. Fíjense al final del versículo 23. La salvación, fíjense, no había acabado, mis hermanos. Fíjense cómo la batalla sigue. Final del versículo 23. Y llegó la batalla hasta Bet Aven. Por tanto, la batalla en cierta manera seguía, ¿ya? Fíjense que el primer punto, la primera actitud es esa, ¿eh? Aquellas actitudes que pueden turbar, ¿ya?, ese trabajo salvador en medio del pueblo. Por tanto, fijaros, la salvación podía ir a más, no solamente aquella guarnición, podía llegar a más y como un huracán acabar con todo el territorio, mis hermanos, de los filisteos. Jonatán lo reconoce, fíjense al final del versículo 30, lo que dice, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? La respuesta, sí, se hubiese podido hacer mayor estrago. La pregunta es, ¿por qué no llegó ese estrago? Mis hermanos, no llegó porque Dios fallase en la salvación, lo veremos. no llegó por la actitud que Saúl tuvo a ese trabajo salvador que Dios estaba haciendo a favor de su pueblo. Y eso me llama la atención, mis hermanos, porque nuestra actitud tiene responsabilidad en el trabajo salvador que Dios hace. Podemos ser, mis hermanos, piedras en el camino, palos en las ruedas o piedras en los zapatos en ese trabajo salvador que Dios está haciendo a favor de su pueblo, o podemos ser instrumentos como Jonatán a favor de ese trabajo salvador que Dios obra para el bien de su pueblo, mis hermanos. Y uno se pregunta aquí, ¿quiere decir esto entonces que nuestra actitud y responsabilidad puede parar el trabajo salvador de Dios y evitar su obra salvadora? La respuesta es no. Veremos cómo acaba esta historia. ¿Hay responsabilidad en ello y podemos ser piedras de tropiezo? La respuesta es sí. Y va a depender de nuestra actitud. Fíjense, mis hermanos, lo que sucede ahora. Empieza con algo dulce, ¿no?, y va a acabar de manera muy amarga. Fíjense en el versículo 24, que se nos dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día. ¿Ven esa palabra apuro, mis hermanos? Es la misma palabra que aparece en el capítulo 13, versículo 6. Ahí la tenemos traducida de manera distinta. Ya la tenemos traducida, fíjense, mis hermanos, como en estrecho. Estaban puestas en estrecho, pero originalmente es la misma palabra, en apuro. ¿Saben cuál es la diferencia? En el capítulo 13 Israel fue puesto en apuro por los filisteos. En el capítulo 14 Israel es puesto en apuro, ¿saben por quién? Por Saúl mismo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que se le pasó por la cabeza a ese hombre, mis hermanos? A ese rey. Fíjense lo que dice el versículo 24. Fue puesto en apuros Israel aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo, ¿qué? No había probado pan, mis hermanos. Fíjense lo que aquí hizo Saúl. Primero, fíjense, antes de que haya tomado venganza. Por lo tanto, aquí Saúl ya empieza su propio interés, mis hermanos. La idea de venganza aquí ya no es la salvación que Dios tiene que obrar a favor de su pueblo. Ahora Saúl está mostrando que ahora aquí la salvación no será salvación, será una vendetta personal. Es decir, es el propio interés de Saúl lo que juega aquí. Y cuando, mis hermanos, nuestros propios intereses interceden en lo que es el trabajo salvador de Dios, las cosas pueden ir mal. Porque podemos caer en actitudes que sin darnos cuenta estamos jugando o trabajando a favor de nuestro interés y no a favor del trabajo redentor que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que le dijo aquí Saúl? Que hasta la noche no coman pan, no haya comida para ellos. ¿Se dan cuenta de lo que está pidiendo, mis hermanos? A hombres que estaban yendo a la batalla, mis hermanos. A hombres que estaban yendo a gastar calorías, mis hermanos, a gastar calorías, y les dice que no coman nada. Lo peor que uno puede hacer, mis hermanos, en el deporte, ¿saben lo que es? No comer. Es lo peor que puede hacer. Y lo peor que uno puede hacer, mis hermanos, cuando va al gimnasio, es ir al gimnasio sin haber comido, mis hermanos. Porque al gimnasio requiere ¿qué? Requiere calorías. Si te levantas, si no desayunas, si tienes que ir al gimnasio, te aconsejo algo. Te aconsejo que por la noche al menos hayas comido, ahora viene la clase de biología y fisiología, ¿ya?, que hayas comido, mis hermanos, hidratos de carbono de absorción lenta. ¿Saben por qué? Patatas hervidas. ¿Por qué? Porque esto durante toda la noche aquí dentro hace su trabajo y entonces están listos en la mañana para que el músculo y el cuerpo genere lo que se llama ATP, que no tiene nada que ver con el tenis, ¿ya? Es, mis hermanos, lo que el músculo y el cuerpo va a utilizar para generar energía, mis hermanos. Entonces, si no quieres desayuno, asegúrate de esto. Porque si vas sin comida, el cuerpo, mis hermanos, va a tener que sacar energía de algún sitio. Y unos dicen, bueno, lo sacará de la grasa primeramente, ¿no? ¿No? Primeramente te lo va a sacar del músculo, que es más rápido. Después lo va a ir sacando de la grasa. Pero si esto lo alargas por tiempo, llegará un día que ni músculo ni grasa, mis hermanos. ¿Y saben de dónde va a empezar a tirar el cuerpo? De los órganos. Y eso puede llegar al final en un problema grave, mis hermanos. Por tanto, come. Se acabó la clase de INEF del día de hoy, mis hermanos. Pero fíjense que, ¿qué es lo que está haciendo aquí básicamente Saúl? Oye, a esos que van en batalla, que no coman. ¿Cómo se piensan mis hermanos que estaría el pueblo? ¿Saben? Los romanos hicieron algo muy bien. Aquellos soldados que iban en campaña de batalla, la dieta era muy buena, mis hermanos. Comían cereales, comían avena, comían legumbres, comían verduras, comían carnes y pescados porque sabían que necesitaban energía. ¿Y saben lo que Napoleón decía, mis hermanos? Que un ejército camina, ¿saben sobre qué? Sobre su estómago. Mis hermanos, lo sabía muy bien Napoleón. Oye, aquellos que tienen que pelearse, dale de comer. No un estofado, evidentemente no un estofado. Es como aquellos, mis hermanos, que bueno, ahora les explico otra cosa. Fíjense, no un estofado, pero dales de comer para que coman calorías. Pues bueno, aquí Saúl les dice, nada de comida hasta la noche. ¿Cómo estaría el pueblo, mis hermanos? Y no hace falta imaginarlo mucho. Fíjense que nos lo dice la misma palabra. Fíjense el versículo 24. Fueron puestos en apuro. Versículo 28. Entonces habló uno al pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento. ¿Y el pueblo qué? Desfallecía. Más adelante se nos dice, versículo 31, estaba el pueblo muy cansado. Mis hermanos, ¿cómo no iba a estar cansado? ¿Cómo no iba a desfallecer? Si esa gente se iba en batalla caminando todo el día y no comían nada. Y de repente llegan al bosque, mis hermanos. Describan esto en su mente, llegan al bosque, no llegan a cualquier bosque, mis hermanos. ¿Saben dónde llegan? A un bosque donde fluía la miel, mis hermanos. Miel, ¿eh? Que es uno de los alimentos más calóricos que hay, mis hermanos. Miel, las calorías que necesitaban para ir en batalla, mis hermanos. Y ahí no podían probar nada. Entraron, mis hermanos, a ese bosque como si fuese entrar a una tienda, mis hermanos, de barritas energéticas ya, mis hermanos. Y ahí podían tener esas calorías. Y fíjense que hubo uno, Jonathan, que no se enteró de lo que su padre había dicho. Y como buen soldado, fíjense el versículo 27. Pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Ese hombre recuperó la energía. Y fue buen soldado porque no se paró a comer, mis hermanos. Los que iban en batalla no se paraban a comer, sino que tenían que comer un poquito, mis hermanos, para seguir caminando yendo a la batalla. Es como aquellos que van a hacer excursiones a la montaña. Algunos de por aquí, medio locos, a veces nos vamos a la montaña. Pues evidentemente uno no va con un plato de estofados, mis hermanos, que lleva frutos secos, barritas energéticas, ¿ya? Solamente he visto a uno que va con un pastel de limón, mis hermanos. Muy bueno, por cierto, muy bueno. Pero uno lleva, mis hermanos, lo que son frutos secos, lleva cosas que le den calorías. Pues bueno, esto estaba ahí y ellos no podían comer, pero ahora va aquí Jonathan y come, mis hermanos. Y fíjense que entonces fueron abiertos sus ojos y se le acerca uno y le dice, ¿no sabías que tu padre dijo que esto no podía hacerse? Ya, papá ha dicho que no. ¿Y cómo responde aquí Samuel? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 29, porque la respuesta aquí es importante. Dice, ¿cómo respondió Jonathan? Respondió Jonathan, mi padre, fíjense, ha turbado el país. Vete ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiese comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? ¿Qué está diciendo Jonathan? Dos cosas. Primero, ¿no os dais cuenta cómo mi padre ha turbado el país? ¿Ha turbado a Israel con esa decisión? Y segundo, si se hubiese comido del botín de los filisteos, si hubiese habido calorías, ¿no hubiese sido mayor esa victoria? La respuesta es sí. Cuando ponemos estas dos cosas juntas, turbar y no hubiese sido mayor, ¿saben lo que está diciendo aquí, mis hermanos Jonathan? Que mis hermanos, esa salvación, esa victoria no llegó a su máximo esplendor por la actitud que tuvo Saúl, su padre. La actitud de Saúl fue una actitud que turbó y trabajó en contra de qué. Trabajó en contra del trabajo salvador que Dios estaba haciendo a favor y para el bien de su pueblo. Y eso era pecado. Lo sabemos porque esa palabra turbar, mis hermanos, no ha turbado mi padre al país así, es la misma palabra que aparece en Josué 7, capítulo 25, en el pecado de Acán. Cuando se dice, ¿por qué nos has turbado de esta manera? El pecado, mis hermanos, aquí de Saúl, ¿saben cuál era? El pecado de Saúl, mis hermanos, es que por su necedad, por su locura, por su propio interés, por su actitud, trabajó en contra del trabajo salvador que Dios hacía en medio de los suyos. Y mis hermanos, esto realmente implica una reflexión seria a cada uno de nosotros. Una reflexión seria a nivel personal, porque debo reflexionar dónde están mis intereses. Y si hay actitudes en mi vida que pueden ser actitudes que turban y trabajan en contra del trabajo redentor que Dios está haciendo a favor de su pueblo, debes reflexionar personalmente dónde están tus intereses y si tus actitudes, quizá algunas de ellas, es palos en las ruedas o piedras en el camino contra el trabajo que Dios está haciendo a favor de su pueblo. Porque mis hermanos, ¿saben cuál es el trabajo, la obra de Dios que Él está haciendo a favor de los suyos? Es que a través, mis hermanos, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios está redimiendo a un pueblo para sí mismo. Dios está edificando a su iglesia a nivel del mundo, pero también las congregaciones locales, mis hermanos. Y ciertamente, como Nehemías, siempre habrá Sanbalats, Tobías y Gesens que se oponen a la obra que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Pero debemos preguntarnos y reflexionar si mis actitudes quizás son como Saúl, en contra de lo que Dios está haciendo. Eso es una reflexión personal y una reflexión congregacional. Porque esas actitudes que turban están relacionadas con otra actitud, mis hermanos. Y es esa actitud que nos ciega al daño de nuestro propio pecado, mis hermanos. Esa ceguera al daño que nuestro pecado puede hacer. Fíjense, y esto lo vemos en los versículos del 31 al 46, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esos que fueron en batalla, ¿saben qué hicieron, mis hermanos? Empezaron a comer del botín de los filisteos. Y empezaron a comer carne ahí, mis hermanos, carne con sangre. Y viene, mis hermanos, aquí uno y le dice a Saúl, oye, los hombres están comiendo carne con sangre. Y eso era un problema. Comer morcillas en aquel tiempo era un problema, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque la ley no lo permitía. Ya desde Génesis 9, en el versículo 6, en el versículo 4, Dios establece que no se podrá comer carne con su vida, que es su sangre. En el Levítico, la ley refuerza esto y se dice que no se puede comer carne con sangre. ¿Por qué no se podía comer carne con sangre, mis hermanos? Por lo que dice Levítico 17:11, dice lo siguiente: porque la vida en la sangre está, y yo os la he dado para hacer remisión sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. Que la vida esté en la sangre, mis hermanos, tiene que ver con la idea de redención y de sacrificio. Una víctima inocente, la cual cargaba los pecados del culpable. Y esa sangre del sacrificio que era derramada, mis hermanos, significaba que aquella víctima inocente se había llevado el castigo del culpable. Y el inocente moría en lugar del culpable y el culpable salía que libre y perdonado. Por eso esa sangre, en la sangre está la vida, en la idea de redención. Y esto se cumple cuando vamos, mis hermanos, al último, definitivo y pleno sacrificio, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio y esa sangre fue derramada una vez por todas y para siempre. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la víctima inocente, derramó su sangre a favor y en lugar de los suyos, nosotros los pecadores, mis hermanos. Y aquella sangre derramada limpia todo pecado y nos da vida y vida en abundancia en Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Debe creerse, condición ineludible. Por tanto, mis hermanos, en el Nuevo Testamento ya pueden comer morcillas, pueden comer morcillas. Y si creen entonces que comer morcillas está en contra de su conciencia, pues no coman morcillas. Y dejen comer a aquellos que sí pueden comer morcillas, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense, eso es lo que sucede aquí. Pero en el Antiguo Testamento, eso, mis hermanos, era pecado. Por eso Saúl dice, bueno, traerme ahora aquí una piedra, hagamos sacrificio y comer carne sin sangre para que no pequéis. Por tanto, habían pecado. Habían pecado, ¿sí o no? Pero creo que ese es uno de los casos de misericordia quiero y no sacrificio. Como David que entró y comió de los panes de la proposición cuando se estaban muriendo de hambre. La pregunta aquí, mis hermanos, es en realidad, ¿quién pecó aquí realmente? ¿Esos hombres o el problema estaba en otro sitio. Porque ¿saben lo que hace ahora Saúl, mis hermanos? Saúl dice, fíjense en el versículo 36, después de esos sacrificios, dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y saqueemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, escuchen, acerquémonos aquí a Dios. ¿Se acuerdan que les he explicado que antes de ir en batalla el sacerdote tenía que hablar? Pues bueno, aquí ya Saúl ya ni piensa en el sacerdote. Dice, oye, acerquémonos, y el sacerdote tiene que decirle, oye, espera, que tengo que hablar. Primero, según Deuteronomios, que ya te has olvidado. Fíjense dónde está entrando Saúl, desobedeciendo la palabra, haciendo sus propios intereses, ahora anulándola, ahora ni la considera. Dice, ok, muy bien, que hable Dios. Preguntan, ¿y qué responde Dios, mis hermanos, a Saúl? Fíjense en el versículo 37. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregaré en mano de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Ese silencio de Jehová es significativo, mis hermanos, porque muestra aquí que ya Jehová no estaba con Saúl. Ahora, ¿qué es lo que interpreta Saúl, mis hermanos? ¿Sabes qué interpreta? Bueno, aquí hay un problema, hay un pecado y por eso Dios no habla. ¿Dónde está el pecado? Pueblo, venid para acá, vamos a dividirnos. Pueblo a un lado, Jonathan y Saúl al otro. Bien, echemos suertes, posiblemente con el Urim y el Tumim. ¿Dónde caen las suertes? Sobre Saúl y Jonathan. Ajá, aquí está el problema. Claro, seguro que estaría ahí Saúl diciendo, el problema no está en mí. Seguro que no. Echan suertes, ¿cae el problema sobre quién? ¿O la suerte cae sobre quién? Sobre Jonathan. Y ahí va Saúl y dice, dime qué es lo que has hecho. Y Jonathan responde, comí miel. Y mis hermanos, fíjense al final del versículo 43, que Jonathan dice, ¿por esto he de morir por haber comido miel? Ese he de morir es significativo. Pero ¿saben lo que Jonathan en realidad está diciendo aquí, mis hermanos? Dice, ¿de verdad, padre, que tengo que morir por eso? ¿De verdad que tengo que morir por haber comido miel? ¿No te das cuenta que el problema no está en que yo comiese miel, sino que está en la decisión que tú tomaste? ¿No te das cuenta que el problema no está en mí, sino que el problema está en ti, padre? ¿No te das cuenta que la situación en la que hemos llegado no es porque yo comiese miel, sino por la decisión que tú tomaste y la actitud que tú tuviste? ¿No te das cuenta de tu pecado, padre? ¿Y cómo responde el padre? Ciertamente morirás. Bueno, no dice esto, dice, pero aquí no hay escape. ¿Saben qué imagen se me da, mis hermanos, aquí de Saúl? No sé si han visto El Señor de los Anillos, la última película, El Retorno del Rey. Ese rey al final de la película de Minas Tirith, mis hermanos, que está totalmente perturbado y loco, que envía a su hijo a una batalla con orcos con 4 caballitos allí y vuelve su hijo medio muerto y el rey ahí llorando dice, ah, y su hijo estando vivo, el rey entra en una espiral de turbación y quiere quemar a su hijo cuando está vivo, le dicen, hey, que está vivo, pero da igual, se lo quiere llevar por delante y quiere quemarlo, mis hermanos. Pues aquí Saúl entra, mis hermanos, en la misma espiral. ¿No te das cuenta? Jonathan lo vio, ¿no te das cuenta? El pueblo lo vio, versículo 45, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de la cabeza de Jonathan, pues hoy ha actuado con Dios. El pueblo lo veía, no está el problema en Jonathan. ¿Quién no veía nada aquí, mis hermanos? Saúl. ¿Se dan cuenta que ciego era a su propio pecado? Y mis hermanos, debemos tener bien presente que no seamos ciegos a nuestros propios pecados, que pueden turbar esa obra salvadora, mis hermanos, de Dios en medio de nosotros. Porque al fin y al cabo, ¿saben qué? Todos tenemos puntos ciegos, mis hermanos. Son como los puntos ciegos de esos retrovisores del coche, que uno sabe que está allí, el punto ciego está ahí, mis hermanos, pero ¿sabe cuando uno se da cuenta de que está? Cuando escucha el clock contra la columna del parking, mis hermanos. Y creo que mi coche tiene más puntos ciegos que ningún coche, mis hermanos. Pero se da cuenta ahí, mis hermanos. Y fíjense que debemos tener cuidado, mis hermanos, de no ser cegados a esa locura de Saúl, la cual quizá pueda estar también en nuestras vidas. La pregunta, y para terminar, porque debo terminar. ¿Cómo evitamos esto, mis hermanos? ¿Y saben qué? ¿Cómo evitamos esta locura? Y es el último punto, la posición que debemos asumir en la salvación de Dios. ¿Y saben cuál es la posición, mis hermanos? es estar con nuestro Salvador y con el trabajo salvador de Dios. Fíjense dónde estuvo el pueblo aquí, mis hermanos. Fíjense el versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Con quién estuvo el pueblo, mis hermanos? El pueblo estuvo con aquel que obró la salvación. El pueblo estuvo, mis hermanos, con su Salvador. ¿Saben qué? Es un buen consejo estar con aquellos, mis hermanos, que están a favor de la obra redentora que el Señor está haciendo. Y estar al lado de nuestro Salvador, mis hermanos, es estar al lado y en la posición de nuestro Señor Jesucristo, que es quien obró esa salvación. Mis hermanos, esa salvación agridulce de Samuel 14, ¿saben? Cristo la hace dulce de manera sublime y de manera gloriosa. Porque, mis hermanos, del 47 en adelante hay un resumen de cómo Saúl venció a enemigos. Por lo tanto, la obra de la salvación, Dios no la dejó, siguió librando a su pueblo de sus enemigos. Pero, mis hermanos, el hecho de que aquí quede agridulce, hubiese podido ser mayor esa victoria, hubiese podido ser mayor esa salvación, mis hermanos, hubiese podido ser mayor y lo fue. ¿Saben en quién lo fue, mis hermanos? No lo fue en Saúl, no lo fue en Jonatán, no lo fue en David, lo fue en nuestro Señor Jesucristo, quien, mis hermanos, siempre fue obediente a la palabra del Padre, quien siempre en su vida trabajó y obró de acuerdo y nunca turbando el trabajo salvador que el Padre le había asignado, incluso si tenía que dar su vida por sus ovejas y volverla a tomar, así lo hizo. La gran diferencia con Jonatán es que el pueblo dijo al final: no caerá en un solo cabello. ¿Y cómo acabó con Cristo el pueblo, mis hermanos? Sea crucificado. Pero, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo quien obró esa salvación incompleta de manera última y dulce en nuestras vidas. Por eso, para no caer en esa locura, mis hermanos de Saúl, saben que debes estar al lado de Cristo Jesús. Y para eso, primeramente, es que debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo como Señor y Salvador. Debemos estar y debes estar al lado de Cristo, que implica, mis hermanos, estar al lado de quién es Él, al lado de su palabra, al lado de su palabra en obediencia, al lado del trabajo que Dios está haciendo en la iglesia, mis hermanos, para no ser piedras de tropiezo en lo que Cristo está haciendo con su esposa, es estar al lado de la esposa amada de nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestra actitud, mis hermanos, esté en la misma corriente que esa obra que Dios está realizando. Mis hermanos, con esta salvación dulce, grande y sublime de Cristo Jesús, déjenme que termine con una pregunta. Con una pregunta de reflexión personal para cada uno de nosotros. Parafraseando la pregunta, mis hermanos, de Jonatán. Y cada uno la aplica personalmente. ¿No se habría hecho algo mayor entre nosotros? Cada uno piense cuál es su actitud en esa obra que Dios nos ha asignado.